57th pick of the 2019 NFL Draft, the Philadelphia Eagles select J.J. Arcega-Whiteside.
¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al podcast de Eagles Spain. Lo primero de todo, pediros perdón a todos porque la semana pasada pues se nos complicó un poco el asunto y no pudimos grabar el programa con el que teníamos que haber comentado la derrota frente a los Patriots y la previa frente a los Seattle Seahawks, un partido que también ha terminado con derrota. Este es el programa 18 de la quinta temporada y llega después de dos derrotas consecutivas. Dos derrotas que además pues dejan un sabor de boca bastante malo por el lado del ataque en los Philadelphia Eagles, porque ahora lo comentaremos, mientras que la defensa está a muy buen nivel, dejando en muy pocos puntos tanto a los Patriots como a los Seattle Seahawks. 17-9 perdimos contra los de Seattle, pues el ataque no está rindiendo, parece que todo se desploma poco a poco y ya ni tan siquiera la certeza de Carson Wentz se mantiene firme. Vamos a comentar todo esto, también haremos la previa del próximo partido, ese ya es contra los Dolphins, a las 7 de la tarde del domingo. Es la ventanita de la que tanto nos habla Aitor. Esperemos que a partir de ahora todo sea mucho mejor que lo que hemos visto estas dos últimas semanas. Empiezo saludando, por cierto, esta semana no está Tony, le mandamos un abrazo. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas noches. Aquí hay que dar la cara.
Tocaba dar la cara.
Sí, hombre, desde que he vuelto a Filadelfia, pues empezamos bien, pero las dos últimas para abajo.
También está con nosotros nuestro doctor de cabecera, David Sánchez. ¿Qué tal? Bienvenido.
Pues muy buenas. Con las mismas sensaciones prácticamente con las que nos fuimos hace dos semanas. Hace dos semanas yo no grabé, ya no sé, ya ni me acuerdo, pero vamos que
pues mala cosa.
En realidad, mal. O sea, estoy jodido. O sea, no creo que vayamos a ganar ni siquiera Dolphins esta semana.
Así está el percal. Aitor Góngora, bienvenido, ¿qué tal?
Buenas noches, y quería aprovechar para mandar un abrazo a mi amigo y compadre Diego Sánchez, Ruth Running, que se nos ha aficionado al programa, porque es fiel al movimiento Stiger, que es hermanar Pensilvania.
Bueno, nunca está de más. Y acabamos hablando de nuestro overrated
man. Poco se habla del huevo que es Diego Sánchez, poco se habla.
Haciendo amigos ahí, nuevo oyente, insulto que te llevas. Overreaction Man, Fred, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenas noches, por decir algo.
Tú ya tienes buscada la soga,
ya has pensado la... A seguir perdiendo y todo derrotas ahora, y a ver si tenemos un pick 10 para el draft.
Para elegir algún tan
fortuna. Bien, pues nada. Arrancamos el podcast. Siempre recuerdo que Xavi es quien está detrás de todo esto, hace que suene así de bien, nos habla los muebles a todos. Y nada, empezamos con ese análisis del partido entre los Seattle Seahawks y los Philadelphia Eagles, con derrota para Filadelfia por 17-9.
Yo todo lo vi puesto que vivo en tu cerebro. Vengo de Canarias, pero aquí me llaman negro. Fumo y lo celebro, saco pecho a todas las cosas hechas. Aprovecho y recojo la cosecha. Es mejor dejar hecho que dejarlo por hacer, y yo lo haré. Y el próximo antes de ayer, ya que al kaki no le di a elegir entre A y B, tiré su J Hyber, lo convertí en un puto chair driver. Malviviendo dignamente en este chozo, esta es por mi gente, va por todos mis callejosos. Cuentos asombrosos, que digo, cuentos y leyendas, sigue pellizcando esa bellota hasta que tú lo entiendas, que yo estoy en cada preso aquí en el módulo 3. Así es, ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3, sino 3, no homo, no girls, yo solo follo con ángeles, y a veces con tu mujer, no seré yo quien bese tus cicatrices, sistemas motrices que te ordenan que te paralices. Así termino la primera temporada con se vende el alma al diablo a Pinochet o Allende. Entiendo tus miedos y tus temores. No, no, chica, no llores. Adiós a malviviendo los mejores. Así que lluvia de cogollos, no de flores, Lita. No, 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 woman, no cry.
Pues como decía, los Eagles que perdieron frente a Seattle Seahawks, una derrota que aunque parece muy estrecha, 17-9, la verdad es que nos dejó muy malas sensaciones porque realmente hasta prácticamente el 2-minute warning del último cuarto, pues fue un 17-3. Los últimos puntos de Filadelfia llegaron prácticamente en el último drive. Partido que si sumamos al de Patriots, en el que también perdimos de una manera muy ajustada, no me acuerdo del marcador exacto, pero ahora lo
busco. 17-10.
17-10, es decir, marcador de nuevo muy cortito. A pesar de todo ello, pues nos deja unas sensaciones muy muy malas, Carlos, sobre todo pensando en el ataque.
A ver, juegas contra dos equipos como son Patriots y Seahawks y hemos repetido el marcador, es decir, si no jugamos two point conversion, hubiera sido 17-10 también este partido. Es como que, mira, estos no han grabado hoy, les damos el mismo marcador para que no se líen. O sea, es exactamente el mismo partido contra Patriots. Haces un primer cuarto decente, no te voy a decir bueno, decente, es decir, anotas ahí, bueno, estás en el partido, medio mueves las cadenas, tu defensa aguanta, pero a partir de ahí nos olvidamos de jugar, vamos a mendigar, el ataque no hace nada, la defensa medio sostiene el partido y te da la sensación de, joder, no jugamos a nada, pero estamos en el partido contra dos equipos que van 9-1 y 8-2, eran algo así, y te quedas como, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, no sé, el otro partido, no entiendo cómo acabamos haciendo eso al final, pero en este, es cierto que no tenemos a ningún wide receiver de los que empezó la temporada, porque al final, quitando a Ertz, que lo tenían siempre en doble o triple cobertura, todo lo demás es pues cosas que hemos fichado, o hemos echado, o hemos vuelto a fichar, novatos, y alguien subido del practice squad. Y es, no sé, o sea, es impotencia pura y dura en ataque. O sea, no entiendo nada absolutamente en ataque. O sea, Wentz tomando malas decisiones, dos turnovers nos matan, no asegura la bola. Las jugadas desde la banda, a mí personalmente en ataque, no las entiendo. O sea, hay terceros down en corta, tío, juega que corra el QB sneak, que nos está funcionando siempre. No sé, tío. O sea, muchas lagunas. En cambio, en defensa, quitando dos big plays que somos incapaces de frenarlos, buenas sensaciones.
Ya has dejado prácticamente sobre la mesa todos los temas que hay que tratar en este podcast. ¿Qué está pasando con el ataque? Las malas decisiones que se toman desde la banda. A mí me sorprende, y lo comentabas tú también con el tema de los receptores, que un chaval que venía del practice squad, que no habíamos visto a lo largo de la temporada, y es verdad que hizo muy buena pre-season, como es Greg Ward Jr., se convirtiese prácticamente en el receptor número uno, si obviamos a Zach Ertz, que es como el salvavidas de Carson Wentz. David, ¿tiene algo de lógica que un tío que acaba de llegar al equipo prácticamente supere a receptores que llevan toda la temporada? Por ejemplo, Arcega, por ejemplo, Matt Hollins, que sigue prácticamente sin contar para nada, sin está ahí. Yo creo que si las defensas no le cubriesen, no pasaba nada.
A ver, el tema con Ward es que él estaba ahí para cubrir, en teoría, la baja de Agholor, y para cubrir el rol de Agholor. Ese rol, el rol de un slot, o sea, un receptor en el slot, es muy determinado, y sí que es verdad que al principio del partido parecía que todas las bolas iban para él, pero porque eran situaciones en las que en teoría él se beneficiaba, eran rutas que en las que sabíamos que iba a conseguir un espacio rápidamente, que nos podíamos beneficiar de ganar 2, 3, 4 yardas, pero luego sí que se diluye. Tiene cierto sentido, sí que es verdad que Ward no estaba en el roster de los 53, pero está en el practice squad, y en el practice squad, o sea, es el equipo de entrenamiento, es decir, que entrenan con el equipo y Ward lleva recibiendo pases de buenos en los entrenamientos desde la pretemporada. Sí que le veo más o menos sentido, pero bueno, tampoco hay que volverse locos con el partido de Ward, que eso, pues, fueron unas rutas muy determinadas, jugadas hechas para ganar cierto yardaje en el que sabemos que un tipo de sus características las podía ganar, pero que si hubiera sido Agholor, pues hubieras empeñado el mismo papel, o bueno, o peor.
O mejor, no, no.
Oye, el tema Aguilar, después de cómo terminó el partido frente a Patriots, que es verdad que como no grabamos no lo hemos podido comentar, con ese drop en una última jugada en la que se pudo prácticamente empatar el partido al final. El tema de Aguilar, ¿lo veis ya totalmente desahuciado para los Philadelphia Eagles? Aitor, te pregunto a ti, aunque responderá Carlos seguramente.
Yo creo que está bastante claro que no va a renovar de ninguna manera. O sea, está totalmente sentenciada por afición, por sensaciones y por el recorrido que lleva en el equipo. Tuvo su muy buen año, el año de la Super Bowl, efectivamente, jugando en el slot, pero ha demostrado que no es alguien fiable en ocasiones. Yo ya no voy a entrar en el drop del partido contra Patriots porque vale que no es un catch fácil tampoco, que hostia, sí, que hay muchos receptores que te lo harán y muchos otros que te lo van a dropear también. No era un catch fácil, su ball tracking cada vez yo creo que va peor, no sé si necesita lentillas el chaval, pero yo creo que está totalmente sentenciado, que no hay vuelta de hoja ya, o sea, tendría que hacer una recta final de temporada de alucine para cambiar esa opinión y ni aún así. Lo único que se está jugando realmente es si el año que viene algún equipo va a apostar fuerte por él y recibimos algún pick en compensación o acaban el ostracismo firmando un contrato de mierda y acaba poco a poco perdiéndose la liga. Condiciones tiene, pero no sé qué pasa por su cabeza, la verdad.
Y ¿puedo? También está... Sí, sí, Carlos.
Yo solo, sabéis que los números no mienten, ¿vale? Partidos jugados sin Aguilar, 100% de derrotas. que estoy de acuerdo con lo que dice, pero también habría que mirar a la banda. O sea, no es normal lo mal que lo hacen, la poca evolución, no lo voy a decir mal, la poca evolución que tienen nuestros receptores.
O sea, ahí tranquilo, que si quieres saco el hacha, pero
no, pero, bien. O sea, es que es en general, o sea, llevamos 2-3 años que no desarrollamos un wide receiver en condiciones. Cogiéndose en primera, segunda ronda, Jordan Matthews es la segunda ronda o primera también. Y es como que no les ves evolución, no lo sé, o sea, y Goddard es que me... no sé. O sea, es un tío receptor y que tampoco, de hecho el fumble, tampoco entiendo por ganar media yarda un fumble, pero bueno.
Mm-hmm. Yo es que
el Nicolins sí. Es el que será, pero el que corre mal la jugada, el que no pone las manos bien, el que no ejecuta bien la jugada, al fin y al cabo es el jugador. Y cuando vemos los vídeos de los analistas analizando X jugadas, vemos como, pues hombre, esa separación se puede haber ganado, ese pase se puede haber cogido. Y bueno, me refiero directamente a estos que han salido últimamente, en el que se ve que Arcega en una ruta, en un slant, en la red zone de Seahawks, pues parecía que tenía la posición ganada y de repente varía mínimamente la ruta y ya hace que a estos niveles pues se pierda toda posibilidad de anotar. Me refiero a la jugada de Aguilar contra Falcons, me refiero a la jugada de Aguilar contra Patriots la semana pasada. O sea, es un balón que le llueve y no coge, igual que el que le llueve y no coge Goddard en la endzone, ya no me acuerdo contra quién fue, porque es que es como un tanto cúmulo de calamidades que son jugadas mal ejecutadas continuamente. Que sí, que desde la banda tienen su parte de culpa, que cuando ves que hay otros receptores de otros equipos con poco nombre que reciben solos, solísimos, en tierra de nadie, pues el diseño de la jugada tiene su mérito. Pero bueno, a fin de cuentas, si no ejecutamos bien, quizá aunque estemos solísimos, tampoco va a hacer que el pase vaya bien dado, como el que le tira Wentz a Sanders en Ensu también en este partido. No sé, me parecen muchos, muchos errores de ejecución. Ya no sé si por la presión, por poco entrenamiento, por mal entrenamiento, mala técnica, poca calidad. No, ya cada vez lo tengo menos claro.
Y Fred, termino contigo. Ya que estamos con los receptores, vamos a seguir hablando de receptores, si os parece. ¿Qué pasa con Arcega? Es verdad que creo que en el partido tuvo por fin algo de protagonismo, tuvo 2 recepciones, que ya es, tuvo 43 yardas, una de ellas bastante larga, bastante interesante, incluso tuvo una en la banda que yo creo que fue muy buena. Aún así, uno de esos analistas que comentaba David, leía por ahí a Pablo Fernández de Patriots, que no salía muy bien parado en uno de los vídeos. ¿Cómo viste a Arcega y si crees que la tendencia negativa de todo el equipo le está afectando.
Pues yo a Arcega cada vez lo veo mejor. De hecho, al menos cada vez se le ve más. Se le ve más participativo, en plan, ya sea por las lesiones o por X, pues está teniendo más snaps y la verdad que está demostrando que cada vez va mejorando. Obviamente aún le queda lo que hablábamos de Pablo. En esa jugada que era un cuarto down, que él tenía como un hook, que era hacer 2-3 pasitos hacia adelante y plantarse, pues quiso dar 2 pasos de más para ganar más yardas y eso le hizo pues tirar el balón al suelo, ¿no? Que se le cayera. A ver, esos son fallos de rookie, que eso los va a ir puliendo, obviamente, pero se le ven nociones. El catch que coge en la red zone es increíble. O sea, calidad tiene, eso está claro, pero hay que pulirlo. ¿Cuál es el problema? Que con estos entrenadores que tenemos, no creo que pueda mejorar mucho. O sea, no creo que este coaching staff que tenemos en el ataque, salvo el entrenador de la línea y de los running backs, los demás, creo que no pueden ayudar al desarrollo de los jugadores, sino al contrario. Mira lo bien que funciona nuestro juego de carrera comparado con el pase. El equipo está muy mal a la hora de jugar a pases, porque si no encuentras a Ertz o a Goddard, porque te hacen doble o triple cobertura, ya está. Wentz se pone nervioso, como no tiene confianza, porque por X también, ya sea porque él no está bien o porque no cree que la vayan a coger sus receptores o algo, pero no funciona. Está claro que no funciona. Pero eso sí, hay que decir al favor de Arcega que es junto a Jeffrey quienes tienen 2 jugadas de una recepción de 29 yardas o más en esta temporada. Jeffrey tiene 2 y Arcega tiene 2 jugadas de pase con una recepción de más de 29 yardas.
Y Dyson Jackson en un partido.
Pero Dyson creo que es solo una de más de 29. No, Arcega y Jeffrey son 2.
El primer partido yo creo que hizo 2, ¿no?
Yo leí en el
sale,
tweet, creo que
en
era
el partido salen que hace 2 a lo largo de toda la temporada. No sé si es en el mismo partido, ¿no?
Bueno, pues 1 o 2. Entonces no sé si era Jeffrey con una o Dyson, pero que estaban ahí los 3. Y Arcega era uno de esos. Que Arcega tiene calidad, mucha más que Hollins, eso está claro. Y hay que confiar en él. Y yo lo decía, Ward a mí me gusta mucho. Ya nos lo quedamos este año porque algo le veían, ¿no? Eso está claro. Si ha estado con la Practice Squad hasta ahora es porque se confiaba en él. Y a ver, dado que sus 3 pases que coge son 3 rutas que son las mismas, que son 3 flats, pero coge el balón y gana yardas cuando lo recibe. Ya es algo. No sé, son pequeños destellos de lo que puedes sacar de esta ofensiva tan, tan negativa, ¿no? Que disponemos ahora. Y las bajas, obviamente, pues cuentan. Pero con lo que tenemos se podría haber hecho mucho mejor, sí.
Vale. Pues podemos seguir hablando de receptores, podemos seguir hablando de la banda. Estamos hablando del ataque en general, después llegaremos al momento de la defensa, que habrá que decir que está a un muy buen nivel y que está salvando los muebles y que nos está permitiendo llegar al final del partido incluso con posibilidades. Pero no sé por dónde queréis empezar, chicos, a desgranar el ataque de los Philadelphia Eagles en estos 2 partidos, Aitor.
A mí me gustaría comentar también que en estos 2 partidos también, ya que no comentamos el de Patriots, hemos tenido también la gran putada, por así decirlo, claramente, en que en el primer partido contra el Patriots se nos cae mitad de partido y casi que antes de mitad de partido Lane Johnson, y en este partido contra Seahawks, tal cual empezar, se cae Brooks. Ya no es que preparas el partido con la baja de, sino que además dentro del partido se te van cayendo 2 piezas que son totalmente fundamentales en la línea y totalmente de un lado de la línea. O sea, de repente ahí hubo un caos frenético contra Seahawks en el que estaba al principio el experimento de Dillard, que ya hemos visto que no va a volver a suceder porque va más perdido que la hostia. Pero además luego entra el baile, en plan, metemos a Baitai en el guard derecho, enseguida nos damos cuenta que como el día nos ha funcionado cambiamos a Baitai al tackle derecho, que era para lo que estaba entrenando como suplente, metemos a Matt Pryor, que no lo hizo mal, pero tampoco es que sea probablemente una panacea. Y esas cosas, obviamente, ya a un ataque que está en plena autodestrucción, pues ya fue el acabose. O sea, sí, obviamente hemos comentado, Wentz no se le ve nada cómodo. Yo creo que era su año de demostrar. Siempre va a tener, obviamente, la sombra de Foles. Y este año, pues, obviamente, con más presión aún, porque Foles ya no está ni siquiera en el equipo. Y toda la gente se pregunta si se hizo bien o se hizo mal. Entonces, era el sueño de demostrar, un año en que ya ha superado sus lesiones físicas, que en teoría teníamos equipo para, etcétera, y las cosas no están saliendo. No están saliendo por todas estas razones que estamos comentando, problemas de conexión con receptores y química, problemas en la banda, que además es que luego ver las declaraciones post partido o post entrenes de los entrenadores y parece que se están riendo de la cara de los aficionados, la verdad. Es mi opinión. Y luego, además, se te revienta la OL en mitad de partidos clave. ¿Qué pasa? Que ya fue. Lo vimos claramente. El front seven de Seahawks, si bien es bueno, no es una apisonadora. Y contra nosotros realmente lo fue. Y hubo en ocasiones que realmente el pocket estaba totalmente colapsado. Si ya Wentz estaba lanzando a veces, y parecía que estaba lanzando patos, el tener que lanzar con esa presión constante, porque muchos lanzamientos son totalmente ya con el QB hit, pues desde luego no ayuda a lo que vimos en el partido. Y son bajas que tenemos que recuperar, pero ya, porque en este tramo creo que va a ser totalmente necesario que esa ayuda también le llegue a Wentz para que esté más tranquilo. Lo hemos hablado siempre, que un QB no es nada sin su offensive line, y muchas veces se excusa a algunos quarterbacks, se critica a otros, tal, en base a esto, ¿no? Y yo creo que, obviamente, la prueba visual no engaña. Cuando tu OL se cae por todos los lados, y lo estamos viendo en equipos como los Rams, tu juego de ataque solo va a hacer que empeorar. Así que no sé qué pensáis al respecto, pero yo creo que es algo muy destacable también de estos dos partidos, en el que si todo ha podido ir mal, ha vuelto a ir peor.
Fred, ibas a hablar.
Sí, que yo decía que encima lo de la línea de Seahawks, el front seven, estaba sin su estrella, que era Clowney, que estaba lesionado y no jugó contra nosotros. Y si no, muy, muy mal encaminado, que no jugó, vaya. Y totalmente de acuerdo con lo que dice Aitor. Si en una línea ofensiva, por muy bueno que sea tu quarterback, si no le das ni siquiera dos segundos para pensar a dónde va a lanzar o para lanzar el balón, no llegas a ningún sitio. También hay que decir que sus dos intercepciones son, como siempre, de cabezonería, de la quiero poner ahí y de me da igual todo, la voy a lanzar y que pase lo que pase, pero tampoco es como es para echarse encima de él como se lo está haciendo mucha gente, porque no tiene un papel fácil ahora mismo. ¿Lo podría estar haciendo mejor esta temporada? Sí. ¿Pero lo está haciendo mal del todo? Yo creo que no. Que está teniendo más luces que sombras, porque está aguantando con un cuerpo de receptores que ninguno le ayuda, y ahora encima estos dos últimos partidos con una línea que no es la titular y está haciendo un poco de aguas, un poco mucho. Y bueno, a ver hacia dónde va los siguientes partidos, si podemos recuperar a Brooks y Lane, que por lo que parece Lane Johnson sí que puede volver contra Miami. Pero es eso, hay que buscar soluciones y entrenar a los suplentes de la línea bien y concienciarles de que les toca ahora a ellos dar un paso adelante.
¿Qué os parece el rendimiento de Wentz? David, por ejemplo, Carlos, también quiero saber tu opinión. Es uno de los temas estrella esta semana en Filadelfia.
Bueno, pues tenía ganas de esto.
Vale, le dejo a David. Que haga terapia, lo necesito.
Vamos a ver. Estos dos partidos de Wentz, quitando más o menos los dos primeros drives de los dos partidos, son lo peor que te puedes echar de Wentz a la cara probablemente desde su época de high school. Y mira que no he visto ni la de high school, ni la de college, ni hostias en vinagre. Pero son partidos muy malos. Independientemente de que le falten 70 receptores. Porque vamos a ver. en la segunda temporada de Wentz no tenía mejor cuerpo receptores que el que tenía el partido pasado. Y si me apuras, bueno, segunda sí, en la primera. La primera no. Y si me apuras en este partido, tampoco. Porque vamos a ver, está Jordan Matthews, sí que es verdad que Arcega y Ward pues no son este en vinagre. Y Arcega no me parece malo. Hollins, bueno, va a mencionar aparte, pero bueno, tienes a Goddard, tienes a Ertz, y por muchas dobles, triples coberturas, ¿qué tal? A Ertz le completa 12 pases. O sea, no es que hayan tenido a Ertz el pobrecito anulado todo el partido, que se hace 12 pases, 91 yardas y un tasa. El partido es malo. Y es malo ya no simplemente porque la línea no le responda, porque quarterbacks y línea hay a patadas. Y les hay que jugar mejor de lo que ha estado jugando Wentz estos partidos. Sí que es verdad que ha hecho bien intentando suplir esta falta de línea con algo más de movilidad y ha podido correr mucho y bien. Pero el tema de la cura, sí. El tema de la selección de a quién pasar, los fumbles. Los fumbles que yo no sé esta temporada, ¿cuántos lleva? ¿5? Si no me equivoco.
Este partido fue dramático, no solo que es que no había
encima
jugado.
Vale, sí que es verdad que un fumble nunca viene bien. Pero en los momentos en los que ha tenido, la manera en los que ha tenido, está chocándose con Sanders al estilo de Mark Sánchez en el Bad Fumble.
Para celebrarlo.
Me parecen partidos muy malos de Wentz. Muy malos. Que vamos a ver, está un poco contagiado por todo el resto de la ofensiva, sí. Pero, joder, no veo que un halo de esperanza en él, porque sí que le ves, está cabreado y parece que eres quien lidera el equipo. Pero es que no confiamos en él. Si prácticamente es que cada ataque que hacemos, cada ataque es un 3 y fuera. Pero 3 y fuera, no convertimos ni ningún tercer down ya. Yo no sé qué ha pasado. Me parece un verdadero drama. Que sí, que mucha culpa la tiene el play calling y todo lo que digamos, pero bueno, porque nuestro play calling es básicamente el primero, intentar un pase corto con el cual arrancamos 0, 1 o 2 yardas. Luego una carrera por el centro que, magia, no sale, porque tenemos a Miles Sanders, a Boston Scott, y ahora de allí, que se hizo un muy digno 2,6 yardas por intento, y en el tercero ya, tercero y largo. Bueno, se burla la vista, ya empezamos a soltar un paso de cualquier manera, que se le pasa por encima a Edge, que a lo mejor casi nos interceptan, o un pase a Arcega cuando está mal posicionado, o un pase, yo qué sé.
Ha resumido todo el ataque de Filadelfia, el partido sí. Del otro día, ¿eh? Un primer down muy bueno, un segundo down fatal, y un tercer down...
Que es a Edge. Ya está.
Y es que es eso, o sea, y es que lleva siendo eso muchos partidos, pero muchos partidos. Si es que mismamente veis el partido de ayer, no sé ni qué día vivo, de los Ravens, y un cuarto y cuatro se la jugaban porque sabían que lo iban a completar, y le sudaba la polla, y cogía a Lamar Jackson y te completaba fácil, y te arrancaba 6 o 7 yardas, y le daba lo mismo todo. Ya no tenemos, o sea, no tenemos esta chispa, no tenemos esta magia. No sé ahora mismo en qué punto está el equipo y qué futuro se ven ellos a sí mismos. O sea, yo desde luego que lo veo muy negro, muy negro. Y empezando, desde luego, por Wentz.
A pesar del calendario que tenemos a partir de ahora, porque lo comentaremos después, pero es que a partir de este punto jugamos la semana que viene contra los Dolphins, después contra los Giants, después contra los Redskins, ambos van con un 2-9 y los Dolphins pues creo que también están más o menos. Y luego ya vendrá como el partido definitivo contra los Dallas Cowboys. Es que ahora mismo tenemos 3 partidos y a pesar de todo lo que estamos contando y a pesar de estas 2 derrotas consecutivas y sobre todo a pesar de las malas sensaciones, estamos a un partido de Dallas.
Esos 3 partidos, si los ganamos, los que has dicho, Giants, Redskins y Dolphins, si los ganamos va a ser gracias a la defensa y gracias a que por fin, ya que vuelve a carburar, empezamos a conseguir big plays, empezamos a hacer fumbles en su 20 y oye, pues 20 yardas, pues más que bien, consigamos arrancar de alguna manera que otra. Porque si es por nuestro ataque, dudo mucho que podamos superar a cualquiera de estos 3 equipos, ¿eh? O sea, y mira que son.
¿Sois todos igual de negativos que David, Carlos?
A ver, negativo en cuanto al ataque yo creo que sí. O sea, no todo es atribuible a Wentz. O sea, está claro que la línea ofensiva es la que es, que la falta de Howard nos está haciendo daño, que las bajas de los wide receiver Jeffery... Deshaun Jackson principalmente nos está haciendo daño, o sea, somos muy previsibles, jugamos en un campo muy corto porque no tenemos con quién abrirlos Y desde la banda tampoco buscan soluciones. Y es que cuando jugamos, intentamos alguna jugada así medio de engaño, nos chocamos entre nosotros. O sea, es como lamentable. A ver, no ganar a Dolphins me cuesta verlo, ¿vale? Pero Giants y Redskins, con la rivalidad que hay, o sea, son partidos que vamos a sufrir y mucho. Y va a defender, estoy con David, de la defensa. De buenas posiciones de campo, que no la liemos mucho y que se equivoquen. O sea, la suerte es que jugamos contra Daniel Jones, que hace más fumble que Wentz. Es el único de la NFL que hace más fumble que Wentz. Y el Redskins que no sabe a qué juega directamente. O sea, si no ganamos estos tres partidos es para hacérselo mirar y mucho. También te digo, podemos perder dos de esos tres. A los Dolphins considero que es victoria, los otros dos no. Y Cowboys, vale que tienen que venir a Philly, pero tía, es que lo veo un equipo mucho más sólido que nosotros. Por lo menos sabe lo que tienen que hacer y lo que no. Y lo veo más fiable que nosotros.
Aitor, Fred, también quiero escucharos a vosotros.
Yo soy ligeramente bastante más optimista que mi compi David. A ver, sí, yo no se me cae los anillos. Puedo decir que Wentz, la verdad, este último mes no ha pasado más de ser un game manager. O sea, a lo sumo, un game manager. No, ni siquiera una actuación de sobrenombre. Ya véase por el game plan o por cómo está jugando, que el partido de luego contra Seahawks, a pesar de que solo no convierte 12 pases, es infumable. Solo hay tres pases que son de más de 10 yardas a partir de la línea de scrimmage. O sea, es una puta mierda. Es así. Su awareness está cada vez peor. De ahí los fumbles también, porque ¿vale? Tu línea se cae, pero aún así muchas veces es que no está viendo ni siquiera a los defensores que están ya ahí en el pocket, y de ahí vienen los fumbles. Pero el caso es que yo, esto lo hemos comentado, es continuista la temporada. Básicamente casi todo en el juego de los Eagles ha ido mejorando al alza, sobre todo evidentemente la defensa. Y la espinita se queda en el juego de pase de este equipo. O de carrera tampoco está tan mal. Y en este partido, una vez más, nos olvidamos de correr cuando igual hubiera interesado. Sanders acaba con 12 carreras. Y eso, pues, no teniendo Hogwarts, yo creo que debería haber sido muchas más. El experimento allá allí de momento no está funcionando. Pero, joder, es que si nos
hombre,
tenemos que
buenas carreras, cosas, ¿eh?
Sí, sí. Y una o dos, y luego todas las demás fueron para pérdida de yardas. O para ganar media yarda. Al final se queda con un 2,6 de promedio. O sea, eso es irrisorio. Entonces, el caso es que si tienes que jugar la baza a jugadores que estaban casi retirados, como Ayayi y Matthews, pues obviamente hasta un ciego veía que las cosas no iban a salir bien. El ataque, yo creo que son partidos ahora benévolos para que pueda resurgir. Que tampoco nos confiemos después si ahora las cosas van de pura maravilla, porque el partido contra Dallas era totalmente distinto. Pero sí que justamente pues nos viene ese descenso ahora, que sí que pueden aprovechar para que el ataque se vaya motivando, se vaya metiendo en vereda. Yo no soy muy optimista de cara, evidentemente, a los playoffs, porque nos veo un equipo muy débil comparado con otros que están pululando por la liga y con todas las de la ley. Pero yo creo que sí que este equipo es que me niego a creer que no podría tener un mejor rendimiento. Por eso soy muy crítico también con los de la banda. Porque al final muchas cosas de estas que nos estamos quejando, yo soy de los que siempre ha dicho que se juega como se entrena. Y hay muchas cosas que yo veo ahí una falta de entrenamiento y una falta de un buen coaching staff que esté mejorando esos errores. Por eso no desarrollamos buenos jugadores en ataque. Por eso solo estamos viendo una evolución en el quarterback en lugar de una evolución. Yo creo que eso es cuestión ya de mirar a la banda, no solo del jugador. Porque el jugador sigue teniendo esos destellos y sigue teniendo esas cualidades que sabes que puede explotar de una manera u otra. Pero por una u otra, es lo único que estamos viendo, es una involución prácticamente en todos los jugadores. Y sobre todo, más preocupante, los jugadores que tienen que ser el futuro de este equipo.
El tema de la banda, ¿algo más queréis comentar? Porque es verdad que David ya más o menos ha hecho el resumen de lo que han sido estos dos partidos. Yo lo repetía. No sé quién era a lo largo de la semana que le copiaba el eslogan a Xavi, ese Fire Peterson. No sé si realmente yo creo que ya hemos hablado a lo largo de Aitor, yo creo que ya hemos hablado de la temporada, ¿no? De que si a final de temporada va a haber que hacer cambios en el staff. Creo que a principio de temporada hablábamos de la defensa y las tornas han cambiado. No sé si a final de temporada hay que hacer cambios en el staff en el ataque. Esto me recuerda a cómo nos llamamos en iVox, que pone ahí que somos aficionados de los Eagles bipolares. No sé si hay que pensar en cambios. No sé si es verdad que Xavi tiene razón y Rich era una parte demasiado importante del ataque de los Eagles.
Me decepcionaría que ver la segunda semana de off-season a Agro y al entrenador de receptores en el equipo. Me decepcionaría mucho por parte del equipo y del front office por no haberlo mandado a tomar por culo de una patada. Porque son lo más inútil que hemos tenido desde hace mucho tiempo, la verdad. Sobran mucho en este equipo, son unos inútiles. Ya se vio, como hemos comentado otras veces, como Golden Tate el año pasado lo inutilizaron. Este año en Giants está volviendo a tener destellos de cómo era y tal. Vale que tampoco está muy bien la situación allí en New York, pero está haciendo muchas cosas Golden Tate buenas allí. Y este año nos está pasando con los receptores que tenemos. Es que no puede ser casualidad que con los mismos entrenadores, pase el receptor que pase, tenga unos números muy malos y no estén dando el rendimiento del que se esperaba del jugador. Es que tiene mucho que ver. Y sobre los partidos que vienen ahora, objetivamente, vamos a seguir... Pienso objetivamente que no van a servir de nada, en plan que el ataque va a seguir con este nivel mediocre, quizá un poco mejor el juego de carrera por si vuelve Jordan Howard, o sinceramente creo que el juego de carrera será mejor que el juego de pase, obviamente será no nulo pero casi, y subjetivamente quiero creer que estos partidos nos van a venir bien para coger confianza y jugar y que jueguen bien tanto Wentz con su awareness y todo, como los receptores corriendo bien las rutas, estando abiertos, un buen play calling, volver, lo que ha dicho Aitor, meterse en vereda, coger rodaje, para si se da la casualidad de que vamos al partido de Dallas con posibilidades de ganar el partido e ir a playoffs, pues estar en un nivel aceptable para poder ganarles y entrar a playoffs. Es lo que quiero creer. Pero lo que he visto estas dos semanas atrás, objetivamente no creo que se pueda. De hecho, me da la sensación también de que si seguimos como estas dos semanas en ataque, vamos a sufrir contra, ya no solo contra Redskins y Giants por ser divisional, sino también contra Dolphins.
Es que vale, te estaba entendiendo mal y pensaba que estabas diciendo que venga, que esta semana contra Dolphins ya, bueno, los receptores de repente iban a empezar a correr las rutas bien, Wentz iba a empezar a tener un buen awareness.
Es lo que quiero creer.
Claro, de repente van a decir, oye, mira, teníamos este playbook debajo de una mesa y no nos acordábamos. Mira qué jugada tan creativa, que seguro que no sale.
No, eso seguro que no.
No, o sea, va.
Está claro. Vale, es una lo que quiero parecida. Creer, ¿no?
Sí,
pero no.
Yo creo que no. En cuanto al coaching staff, la parte que nos queda por mencionar, y quieras que no, es noticia que falte por mencionar, es Jim Schwartz. Ya hace semanas que nadie dice nada de Jim Schwartz. Estuvo Lolo, un amigo del podcast, Lolo, mi entrenador en los Canterbury Bisons, estuvo hace el partido de la semana pasada viendo a Eagles ahí en Filadelfia. Y a la vuelta me comentó, me dice, tenemos un defensón de la hostia. Si no sabes, ahí en el campo lo bien que se ve, las lecturas que hacen, cómo siguen todas las coberturas, cómo hacen todo, y es que es verdad. O sea, estar dos semanas contra dos ataques, dos señores ataques, que sí que es verdad, que Patriots y Seahawks se fundamentan principalmente en su defensa, pero aún así vas mirando a los jugadores que tienen de ataque, empezando simplemente por los quarterbacks, Tom Brady y Russell Wilson, son dos pedazos de ataques, y son ataques que carburan. Bien, pues a estos ataques, quitando jugadas muy puntuales, que oye, tanto tiempo sobre el campo, algunas tienen que salir, Me refiero a la de Penny, el touchdown que nos hace de carrera larguísima y el touchdown que nos hace el del man de pase. La semana pasada contra Patriots es una defensa que funciona muy bien. Muy bien, y ha vuelto a dar con la tecla. Parece que volvemos a hacer muchísima presión a los quarterback rivales. De hecho, yo pensaba, seguro que esta semana no hacemos ningún sack a Wilson, porque siempre se nos escapa, siempre hace el scramble y nos la lía. Pues incluso haciendo ese scramble le hemos hecho unos cuantos sacks, y a la semana pasada le conseguimos dar también. Los cornerbacks de repente parece que saben cubrir, y ya no es que simplemente parece que saben cubrir, parece que saben placar. Ya apenas nos escapan los jugadores, y a la primera de cambio los paramos. Salvo esta que comento de Penny, en la que fallamos algún placaje que otro. Pero de repente parece que la defensa, todo fluye, parece que vuelve a haber bailecitos, aunque a Pablo le molesten. A mí no me parece que sea algo negativo.
No me jodas, tío, pero vamos a ver, si vamos perdiendo de paliza, si el partido estaba acabado, hombre.
No.
Sí, exacto. Con 14 puntos abajo.
No es el momento, tío. David, habíamos cometido ¿cuántos fumbles? O sea, ¿cuántos fumbles habíamos perdido en el partido?
Dos.
Cinco, sí, ¿qué coño? Tres, más de dos.
Tres. O
sea, uno por tres dos prácticamente.
Dos de Wentz y uno de Goddard.
No me jodas. Y recuperas uno por fin y te vas a celebrarlo como si fuera la jugada que determina que ganas el partido, como tío, si acabas el partido. Venga, a ver, no puedes hacer eso, tío. Si es que es ridículo, o sea, es que es ridículo.
Sí.
O sea,
son sus pequeños. Sí que es verdad que, lógicamente, cuando vamos ganando, pues uno no lo nota, y cuando vamos perdiendo, jode, porque piensas, tío, vamos perdiendo, no hagas el payaso.
Oye, porque cuando vas ganando entiendo que lo celebres, porque te marca, pero cuando vas perdiendo, ¿qué tienes que celebrar?
Sí, pero Pablo, son sus pequeñas batallas. O sea, ellos, toda la defensa y todo el ataque son dos bloques.
Sí,
y están toda la semana entrenando una serie de cosas, y cuando la semana les sale, pues celebran.
Pero si ganan, ganan los Chiefs, no gana la defensa ni gana el ataque, tío. Es que no tiene. O sea, no, yo no le veo el sentido. O sea, te prometo que. Y acordaos cuando el año de la Super Bowl, que nos reíamos con Nuño y tal de lo de Mills, etcétera. Incluso que hubo algún momento en el que creo que nos pasamos un poco de vacilones, pero hombre, en el momento en el que te están apalizando, que no consigues avanzar prácticamente nada, y cuando avanzas, su defensa te vapulea y te hace un fumble, que recuperes uno y lo celebres como si hubieras ganado el partido.
Bueno, pero hombre, vamos a ver.
A mí me parece un poco más.
Pero Pablo, que perdíamos 10-3 cuando recuperamos el fumble.
Mucho más. No. O sea, ya íbamos. ¿Cuál fue la anotación? Perdona, que se me acaba de ir.
17-3, como muchísimo.
17-3. Pues es que.
Ahí estamos, joder. O sea, es anotar. O sea, han conseguido el balón. O sea, consiguen que no se anoten.
David, pero ¿cómo estaba el partido? ¿Cómo estaba el partido? O sea, era evidente que no íbamos a empatar ese partido ni de coña.
Ya, pero es que vamos a ver, la defensa más no puede hacer, joder.
Bueno, pues ya está. Recuperar el balón, si yo no digo que no. Recuperas el balón.
Y tal como recupero el balón, tío, voy al ataque mientras está entrando y los animo y los arengo. Y les digo, venga, vamos a ganar esto.
Claro que sí, pero irte al fondo como si hubieras anotado un touchdown. No, vamos, que insisto, que también lo que dices tú, que también la NFL es mucho de imágenes y quién sabe, pero vamos, a mí me pareció un absurdo. Que por cierto, y así ya enlazo yo también, como ya habéis hablado de la defensa, pues nada, David decía lo de Schwartz, que no hablamos de él, y eso es bueno. Quizá Carlos sí que habría que hablar de él para comentar que al final la defensa está funcionando.
Sí, al fin. Es lo positivo, ¿no? De lo que nos queda. Yo estoy con Pablo, ¿eh? O sea, me parece ridículo lo de hacerse la foto y tal, pero entiendo que en vez de irse allí, lo que decís, vais a la banda y subes un poco los ánimos, porque la defensa ha hecho bien su trabajo, o sea, las cosas como son, la defensa no es el problema. Y todo esto tiene un capitán, que mira que le hemos dado caña, pero es Schwartz. O sea, ahora mismo creo que es el único que no corre peligro en Filadelfia, y fíjate que hemos sido críticos con él, que al principio no veíamos lo que quería hacer, pero últimamente se ve que la defensa responde y está donde queremos estar. O sea, tenemos una defensa para ganar campeonatos, el problema es que el ataque no acompaña. Y el artífice de todo esto sigue siendo Schwartz.
¿Puedo hacer un apunte?
Sí, todo tuyo.
Que también yo creo que se debe al rendimiento de Cox, que ha vuelto a ser un poco el que era, por así decirlo. Se está notando un montón. Y eso está ayudando mucho a la línea a presionar mejor y a darle pues una mejor situación a los cornerbacks.
Vale.
A las coberturas.
El avance en el rendimiento de Cox, Entonces, ¿es mérito de Cox o es mérito del coaching staff?
Que me refiero que todo suma.
Sí, sí, no.
Qué gracia.
Pregunto.
Hombre, y recuperar efectivos también ha sido...
Sí, yo creo que
claro. Volvió Jernigan, ¿no? Esta jornada o la anterior.
Bueno, ha sido volver Jernigan y Cox subir de nivel. Yo creo que también eso ayuda muchísimo. Tener a alguien al lado que también fija cierta atención, pues ayuda a que tú te liberes un poco.
Y meter en los terceros downs 5 tíos en la línea para dejar a Cox solo uno contra uno contra el center rival. Que son detalles que, joder, eso también, eso viene desde la banda.
Que sí, pero si
a Cox le llevan haciendo coberturas toda la temporada. Y como no es Aaron Donald, pues oye.
Claro, pero si seguro que las primeras jornadas dejas a Cox uno contra uno contra el center, no se lo come como está en estas jornadas, ¿eh? Que también estaba muy bajo de forma Cox. Claro que el sistema, o sea, todo ayuda, el sistema de Schwartz y la vuelta a la buena forma de Cox. Claro.
Y de los cornerbacks, que también llevamos ya semanas sin poder decir la madre que los parió.
En este partido se les escapan un par o tres de veces los receptores rivales.
Sí,
Porque se le cae a Metcalf, pero...
Sí, y a la otra Darby, Wilson da un pase a los Wentz, ¿sabes? De 5 yardas y lo falla.
Que podía haber entrado corriendo si quería,
¿verdad? Sí, por eso, que hay dos touchdowns que nos perdonan, literalmente.
Sí, no, a ver, en este partido la verdad es que el resultado es corto, lo hemos dicho ya.
Sí.
Quedamos 17-9, pero realmente las sensaciones del partido fueron...
De 30 a 3.
Mayores. Por eso tampoco entiendo muy allá también lo de la foto, no quería volver a ello, pero... que realmente la defensa se pudo comer mucho más puntos de los que se comió, que hizo muy bien su trabajo, pero pudo tener también unos cuantos touchdowns más a la espalda.
Wilson perdonó en la primera parte muchísimo. Sí, hay un touchdown que es cantado y que falla no sé cómo.
Sí, yo creo que también fue por el aire, que se dijo mucho de Wentz y tal, pero hacía un aire y un diluvio, se ve que estaba lloviendo también un montón y el aire que hacía pues no ayudó. Y ahí a Wilson también se le vio. También imagino que por eso no se le dio tantos palos a Wentz, por los dos pases que falló.
También es verdad que no sé qué número de ataques pudo hacer Seahawks, pero probablemente muchos más que cualquier otro partido que hayamos jugado. O sea, me refiero, como nuestros ataques descalabraban tan pronto, tan rápido, o sea, ya no es que simplemente el ataque de Seahawks estaba mucho tiempo en el campo, es que estaba muchas veces en el campo. Claro, son muchas oportunidades de anotarnos.
¿No tuvimos más posesión nosotros que ellos?
Pues
no sé por qué me da...
Yo,
no sé,
por la sensación que tuve viendo el partido, era como que estaban ellos todo el rato atacando. Espérate que lo quiero ver. Ir comentando otra cosa que lo miro, pero vamos, me da la sensación así de... Por sensaciones, ¿eh? O sea, no tengo la estadística delante.
Y otra cosa de comentar de la defensa, que Barnett está muy mal, Barnett no...
Se le ve menos, sí.
Sí.
No tiene tanto impacto como estaba teniendo.
Abajo, sí.
Aún así, mira, no me parece malo. O sea, es cierto, mira, que desaparece Barnett.
3 minutos más de posesión que...
Eso te iba a decir. En tiempo de posesión, 28 minutos los Seahawks, 32 prácticamente los Eagles, ¿eh?
Madre mía, eso
es como en el fútbol, tocas en el medio del campo sin crear peligro, pues nosotros vamos haciendo jugadas de 3-4 yardas.
También es cierto que los Eagles tuvieron un par de drives muy buenos que terminaron en fumble. Uno de ellos, yo creo que prácticamente, y terminó en fumble, ¿eh? O sea, que es verdad que no, hubo momentos en los que el partido parecía que iba a romper en positivo y por una jugada, pues eso, fumble, etcétera, se jodía.
Y además era al empezar la segunda parte que dices, joder, qué enchufados vienen del vestuario, y ves ahí a Goddard corriendo, que se le cae el balón ahí como
pero si por estuviera... ganar media yarda, tío. O sea, sí. Te tienen placado entre 4 o 5, tírate, planta la rodilla, haz algo, pero no intentes empujar contra eso.
Y
tuvimos un par de drives que empezamos la yarda 2 o la yarda 3, que llegamos hasta medio campo con eso, con los drives que hacemos de aguantar bastante la posición, pero claro, luego ya pues llegó el fumble de Wentz, llegó el fumble de Goddard, pero sí que tuvimos algún drive en el que se avanzó bastante en el campo, pero eso, empezando en una posición bastante adversa, pues se aumentaron las probabilidades de liarla.
Pero no es eso como otros partidos que, joder, tuvimos la posesión, pero con jugadas largas, con drives súper largos, llegando hasta la red zone rival. No, eran jugadas de eso, que hacías, pues, pases de 5 o 6 yardas, como has comentado tú antes, que solo vieron 3 pases de más de 12 yardas.
Uno carreras fue cortas. Que fue facilita, que fue a Jordan Matthews y eso. El pase, pues, no iba a ningún lado.
Es el problema, jugamos
muy mal.
Con un campo muy corto, o sea, porque no alargamos nada y somos muy previsibles. O sea, si salen vídeos, es que con Ertz tiene doble y triple cobertura, porque saben que es el pase de referencia. Y Wentz, abro aquí el dilema, o sea, hacer más de una lectura le cuesta.
Sí.
O sea, si no ve el primer pase claro, ya duda, satura el pocket, la línea se hunde y echa a correr él exponiendo mucho el balón, o se juega un pase, ay, qué raro, o acaba tomando la peor decisión posible en cuanto no ve el primer pase claro. Y yo no sé si eso, si es porque tiene poco tiempo, porque le cuesta mucho tomar la decisión o lo que sea, pero
algo
no
que era normal. Fuerte en él, ¿eh? Algo que era fuerte en él, que él era muy bueno leyendo defensas y se conoce, a ver, él es un bastante enfermo de estos que están viendo vídeos de las defensas rivales durante horas, siempre lo han reconocido. Y era uno de sus fuertes, las lecturas de las defensas y sí, desde luego este año se centra en la primera lectura que tiene, o si no ya es que ves la repetición y lo ves perdido, totalmente perdido.
Ya lo dijo el linebacker de Seahawks que salió en rueda de prensa, KJ Wright, que nos outplayaron, o sea que sabían en todo momento lo que íbamos a hacer. Si es que somos muy previsibles, si es que tenemos las mismas 6-7 jugadas, 10 jugadas, que la repetimos, tío, y siempre nos pillan. Si es que estaba claro que esto tenía que llegar. Si es que todo el mundo ya sabe cómo atacamos, lo que hacemos, tío. Si es que estaba claro que tarde o temprano iba a llegar esto. Que ya saben en cada momento cuál va a ser nuestra jugada. Y ya lo dijeron hasta encima, sobre todo en las screens, que eran las jugadas más creativas que teníamos, con las que ganábamos más yardas por sorpresa. Si es que... Madre mía. Muy mal.
Vale. Bien, si os parece, cerramos el análisis de este partido frente a los Seattle Seahawks. Si no, nos dejamos nada más por ahí. Algo que tiene que comentar.
Prozac para todos.
Prozac, aparte del Prozac que nos va a dar David después. Vamos a hacer una mínima pausa, un poquito de música, por hacer ocurrir un poquito a Xavi, que también tiene que hacerlo. Y nada, analizamos muy rápidamente, aunque creo que es un partido que en principio no tendría que tener demasiada trascendencia, pero escuchándoos la tendrá. Ese partido que nos enfrenta el domingo a las 7 de la tarde frente a los Miami Dolphins, un equipo que viene prácticamente en una tendencia de número 1 del draft, está luchando con ese 2-9 por ahí, y nosotros, pues, que si ganamos, pues seguimos soñando, porque es que a pesar de todo lo que estamos contando, a pesar de tal y como estamos jugando, insisto, las opciones de playoff siguen siendo reales y para nada descabelladas. Estamos prácticamente a un partido, la victoria frente a Dallas, de entrar en playoff. Ahora mismo lo comentamos.
Quizá no lo sepas, te conozco. Te he visto cargar tanto en esos hombros. Hacerte un hombre, poner tu nombre en lo más alto. Soñar la cumbre, pelear con la incertidumbre tan fuerte que hasta la muerte le teme a tenerte enfrente en otro asalto. Te he visto tan falto de fe, de fuerza, doblecado ante el asfalto y su inercia. Con la vergüenza, el que tiene el chance de rozar la cima. Pero empieza historias que nunca termina. Te he visto pasar página, lapidar un amor por caricias ácidas. Lágrimas de rencor derramándose en tu piel pálida. Vistiendo un alma escuálida, sin calidad humana. La realidad de no querer despertar la siguiente mañana. Abriendo los brazos al borde de una muralla. Ensayando el impacto contra las losas del suelo. Acurrucarte en el miedo, actuar como un canalla con ella. Abrazando a la botella mientras te mira muerta de miedo. Estalló su corazón con el tuyo en trozos y rotos. Brotó lo peor de ti, causó un terremoto. Borró tus fotos, tus recuerdos. Te vi pereciendo, pero me pides que te cuide y te extienda mi mano para que no te olvides. Te quiero luz, brilla en la oscuridad. Una fuerza que no se puede apagar. Si te has rendido, yo te buscaré. Si estás perdido en tu interior, me encontrarás. Porque dentro de ti veo luz, brilla en la oscuridad. Una fuerza que no se puede apagar. Si te has rendido, yo te buscaré. Si estás perdido en tu interior, me encontrarás.
Pues como digo, 7 de la tarde, muy buena hora para los que estamos aquí en España, 6 para los que están en Canarias. Jugamos frente a los Miami Dolphins, un equipo que viene, como decía, con ese 2-9 y después de perder por 24-41 frente a los Cleveland Browns. Un partido que, en otras circunstancias, comentaríamos todos que es un partido fácil, que es un partido que tiene que servir para coger impulso, que es un partido para coger ganas y que, como ya habréis escuchado hace unos instantes, no tenemos tan claro que vayamos a ganar, Carlos.
¿Partido trampa?
No, ¿partido trampa? ya ni lo hago porque evidentemente es un partido trampa.
Claro. Yo solo digo que habría que ver las estadísticas de Fitzpatrick contra nosotros el año pasado cuando creíamos que nos íbamos a comer a Bucks. O sea, cuidado. A ver, no, todo lo que no sea ganar bien me sorprendería mucho. O sea, sinceramente me sorprendería mucho. Dicho esto, creo que debe ser la primera piedra en el camino para... Bueno, no voy a decir piedra en el camino. El primer cimiento para coger confianza. Creo que es el momento para que el ataque pruebe cosas. Pruebe cosas y que le salga, que se sienta confiado, que Wentz haga un partidazo y a partir de ahí empieza a creerse que podemos funcionar. Eso y poco a poco recuperar. Y que la defensa no se vaya, porque tenemos la virtud de que cuando nos funciona el ataque, la defensa desconecta y viceversa. Entonces, coger buenas sensaciones es un partido que se debe ganar, se debe ganar cómodo. Un equipo que no juega nada, que no tiene a nadie, que no corre nadie. O sea, he estado mirando las estadísticas y Fitzpatrick es el que más pasa y el que más corre. O sea, imaginaos el nivel
no
tiene, que tiene.
No tiene juego de carrera, no tiene juego de carrera directamente.
Y hasta Davante Parker parece bueno, pues. No sé, o sea, es un partido bastante cómodo y deberíamos ser eso, o sea, coger sensaciones de, hostia, que se gane cómodo, que ganemos bien, que todos los jugadores se sientan importantes, que rotemos, que pase una semana más para recuperar más jugadores, Jeffery, Agolor, etcétera, y a partir de ahí ver, mirar más adelante. Este partido creo que no debe haber problemas, pero también... No debemos caer en la trampa de voy a pensar en el partido de dentro de 2 semanas, porque los partidos hay que ganarlos, no hace falta solo viajar y se ganan, sino que hay que ganarlo.
David, tú eras el más pesimista, tío.
Como no dejemos a los Dolphins en menos de 10 puntos, perdemos el partido.
Tal mal lo es.
No, sí, yo creo que va a notar la defensa, y va a hacerse fotito, Pablo, para ti.
Bueno,
pues no, es que ya encima ya lo que le faltaba a los pobres, encima de tener que solucionar la papeleta en ataque. Vamos, a ver, vuelve Jeffrey en teoría. Jordan Howard, no sé si está ya para volver, ¿sabéis algo vosotros?
No sé, tío, pero por eso te digo, yo creo que esta semana debería ser de coger sensaciones y olvidar de arriesgar a estos jugadores contra unos Dolphins, y en plan algún snap suelto, vale, pero no de, no sé, que luego mira, nos pasa lo que he dicho.
Y tiene...
Hombre, yo entiendo que si han cortado a Jordan Matthews es porque ya va a descubrir.
Exacto.
¿No?
Bueno, vuelve. Porque vuelve Crevon LeBlanc y era un hueco para él. El pero cornerback.
Crevon LeBlanc de momento no está en el.
Sí,
en
ya
el
está, roster, está, ¿no? Está activado. Lo han activado justo hoy. Justo pues ahora a las 7 de la tarde o así he salido yo de las prácticas y lo he leído. Pero que han 21. Activado ya Crevon LeBlanc.
Pero la ventana está de 21 días que le han dado para entrenar. Implica que esté dentro del 53 el roster.
No, yo lo he leído que ya le han activado.
Que nos falta a Tony para estas cosas. Siempre Tony sabe las respuestas
sí,
a las preguntas.
Oye, por cierto, no lo
la borrada terrorífica de Tony. Está con una avestruz con la cabeza metida abajo.
Por cierto, os quería preguntar, ¿qué os parece lo de Jordan Matthews? Un tío que se ficha hace 2 semanas, que juega prácticamente de titular todos los partidos, que se convierte en receptor casi número 1, por lo menos en número de balones en la que se le buscaban y que se le corta después.
Ya lo ha dicho Héctor
antes. Tiene snaps jugados.
93% jugó esta semana.
Una puta barbaridad, yo creo. No lo sé. Lo único que podría decir es que, pues eso, alguien que se conocía más o menos al equipo, que tenía relativa química con Wentz y se le prueba. Se ve que es un desastre, que no va a mejorar nada a lo que hay y ahora pues rápidamente se le corta. Pero vamos, solo indica que haya jugado tanto de snaps el otro día y ahora se le corte, solo indica pues otra más de bandazos que estamos pegando.
Hombre,
en cuanto a ataques.
Sí,
me parece bien buscar soluciones, pero creo que es más importante buscarlas en casa, aunque sea Greg Ward Jr., que firmar a alguien para 4 ratos.
Es lo que te iba a decir, que si el corte de Matthews implica que se va a usar mucho más y estos partidos, justamente contra estos equipos con los que se cree que se va a ganar fácil, sirven para desarrollar y entrenar a Arcega, a Hollins, que vuelva a coger ni que sea un balón, y a Greg Ward, mira, bienvenido sea. Y yo que se vaya desarrollando.
No penséis que tendría más lógica cortar. Perdona, Aitor, sigue tú.
No, que eso, que vuelve Jeffrey, volverá teóricamente también a Golor. Yo no creo que se vaya a utilizar mucho más. La verdad es que viendo lo que estamos viendo, la evolución tal, igual Arcega sí, pero Hollins yo creo que se han dado cuenta y se ha quedado relegado, porque estamos hablando de él realmente, no sé para qué, porque estos dos partidos contra Patriots y Seahawks ha jugado 4 snaps contados, ha estado en Special Teams. Se han dado cuenta que realmente ya es un jugador valioso para los Special Teams, pero que no es un jugador fiable en el juego de pase.
Ha habido evolución, o sea, no le han tirado ningún pañuelo.
Evidentemente, o sea, si le llegan a tirar un pañuelo para 4 snaps que jugó otro día, es para matarlo ya, desde luego. Pero eso, yo creo que con la vuelta de Agolor Jeffrey, Arcega ya ganándose un sitio y lo que tenemos en la posibilidad de sacar a Greg Ward Jr., se hace falta también el slot. Yo creo que es el que igual ha aprovechado más su oportunidad, pero vamos, yo creo que será un reducto en caso de utilizarlo. Yo creo que se volverá a utilizar y a tirar de los jugadores más habituales, si están bien físicamente, obviamente. Si no están, no creo que vayan a arriesgar. De todos modos, este partido yo no soy para nada pesimista, porque tenemos todo para pasar por encima de los Dolphins, realmente, aunque la ofensiva esté dando tantos bandazos. Desde luego, yo creo que tenemos todo, porque ahora mismo tienen a 4 figurantes sobre el campo, y el otro día contra los Browns maquillan al final, pero porque los Browns ya se dejan ir. Pero los Browns, que también están teniendo problemas en ataque las últimas semanas, se dieron un festín para empezar contra los Dolphins. A mí me preocupan más los partidos divisionales, porque, quieras o no, aunque estén 2-9 Washington y New York, son rivales divisionales, son partidos que no son fáciles de jugar, y son partidos en los que te van a ir a joder. No se van a jugar mucho el subir o bajar una posición en el draft. Eso al final es irrisorio, porque no sabes tampoco qué resultados van a tener tus rivales. Aquí el único que lo tiene claro es los Bengals, que no ganan un partido ni a la de 3. Pero yo creo que este partido sí que es muy necesario para recuperar anímicamente a algunos jugadores y para que el ataque... Sí, no creo que de la noche a la mañana de repente sea All Pro, pero sí que debería subir el nivel, o si no ya será totalmente preocupante. Porque ya te digo, yo el partido contra Redskins y contra New York, y sobre todo Redskins, que es un polvorín, no los veo tan sencillos como deberían ser a priori, por cuestión de que son divisionales y que siempre nos han tocado la cara cuando nos hemos creído que esto estaba ganado. De hecho, los Dolphins, una de sus únicas victorias es contra los Jets, y básicamente por esto, porque los partidos divisionales no están ganados de antemano, por muy mal que esté tu rival.
Vale, una cosa, ahora que ya no está Jordan Matthews, ¿qué 3 receptores sacaréis vosotros como titulares? ¿Y qué 3 pensáis que van a jugar el domingo?
¿Empezamos uno por uno?
Y venga, Carlos.
Yo, Agolor y 2 más hay que sacar.
Vale, pero ¿qué 2? Que eso es importante.
A ver, yo, depende cómo esté Jeffrey, o sea, creo que lo necesitamos. ¿Y Ertz cuenta como receptor? O...
No. Vale. No.
Pues yo sacaba a Arcega, o sea, creo que nos da algo que no nos da resto, y es poder tirarlo al largo.
O sea, Jeffrey, Arcega y Agolor. ¿Y cuáles crees que van a jugar?
War, Jeffrey y Hollins.
Vale.
Tío, yo lo de Hollins es que os prometo, lo iba a decir antes cuando no sé quién se ha puesto a hablar, que no es, casi tiene más sentido cortar a Hollins que a Matthews, joder. En 3 partidos Matthews, o en 2, ha cogido más o menos que Hollins, que es que ni tan siquiera tiene targets. Es que yo no entiendo qué pinta Hollins en los Eagles si ni tan siquiera se le mira. O sea, es que no veo el sentido.
Valor en
especial. Imagino por lo especial que es. Exacto.
No hay más. Es a lo que se ha dedicado ya estas semanas y es, yo creo, a lo que va a estar relegado.
Bueno, yo
sacaría a Jeffrey, a Goller y a Arcega, a esos 3.
¿Y quién crees que va a jugar?
Y si están bien físicamente Jeffrey, yo creo que serán los 3 que jugarán. Jeffrey en un lado, Arcega en el otro y a Goller en el slot. También, si se juega con 2 tight ends, serán Jeffrey y a Goller si están bien.
Vale, yo también sacaré esos que has dicho. pero creo que van a jugar a Golor, Jeffrey y Hollins. Y que vamos a insistir en eso, porque es la fórmula que han probado y este partido pues van a decir, pues venga, porque Arcega se ha jugado más, no ha sido porque de repente confíen en él, ha sido porque Jeffrey está fuera. Sí que es verdad que más o menos ha respondido. Yo me gusta siempre después de los partidos buscar en Twitter, o sea, tomar un poquito el pulso a ver cómo está sobre todo la gente de Philly. Y pongo, escribo simplemente en Twitch y tal, JJ Arcega Whiteside. Y miro en los recientes, ni siquiera los destacados, porque si no te sale pues, lo de gente de España y todos ponen de, oh, Arcega, puto amo, tal. Hace 3-4 jornadas prácticamente era unánime el madre mía, porque hemos fichado a este, está DK Metcalf, joder, el que está ciego, este tío es malísimo, que lo corten ya. Poco a poco se va viendo cómo la cosa se va invirtiendo. De hecho, en Bleeding Green Nation, después del partido del otro día, pues sacan como unas encuestas como evaluando ellos el trabajo de los rookies en el partido y te dejan votar. Andre Dillard esta semana, por ejemplo, lo han dado mucho. Desde Bleeding Green Nation incluso eran un poco sensatos, en plan de, bueno, pues lo saco de su posición, no ha jugado bien, pero qué culpa tiene el chaval, pues lo saco de ahí, pues ha hecho lo que ha podido. Le ponían, bueno, le suspendían y la gente incluso le suspendía más con sus votos que los propios de Bleeding Green Nation, y eso que le ponían un D más. A Arcega le ponían una C, que teniendo en cuenta que hemos perdido un partido en el ataque que no ha funcionado nada, pues vaya, oye, ni tan mal. Pero la gente le... había mucha gente que le votaba con una B, muchas Cs, pero apenas le suspendían. Luego el mejor voto de todos es Miles Sanders, pero vamos, con eso no había prácticamente discusión. Y se va viendo cómo la gente poco a poco va confiando en el más. Sí que es verdad que la recepción larga esta que hizo contra Patriots, la del otro día es una recepción de la hostia, que esa te la hace de Andre Hopkins, te la hace, no sé, a Mari Cooper, y estaríamos diciendo, Julio, macho, es que fíjate cómo planta los pies, es buenísimo. Una recepción de ese calibre en un rookie es muy complicada, teniendo en cuenta que hasta hace unos meses a él le valía con plantar un pie. Y lo está haciendo en las condiciones que lo está haciendo y en una situación partido fea, delicada, que sí, son mitos de la basura, pero que igual ya ni siquiera te apetece correr esa ruta y ni crees tanto en los balones que te van a llover. Pero vamos, que esta semana vuelve Jeffrey, vuelve el papá y nos va a tocar volver a ver a Arcega en la banda mucho tiempo. Y después de que Jeffrey se lleve un castañazo o se haya corrido dos rutas medianamente largas, volver a la banda a coger un poquito de aire, beber agua. Y esos van a ser los esnos de Arcega. Salvo que de una vez se hayan cansado, como decís, de McCollins. Pero mucho me temo que vamos a seguir RQR insistiendo con lo mismo.
Yo creo que es la evolución que ha tenido en estas últimas semanas. Ha sido relegado poco a poco y ya creo que se han dado cuenta que su hueco está en Special Teams. Yo te quería decir que yo también hago lo que acabas de decir, y sí que es verdad que al principio de la temporada, sobre todo después del partido de Lions, a Arcega lo único que le cayeron son palos de todos lados, hasta de China. Pero conforme se fue, ha ido avanzando la temporada y la posición de los receptores ha sido la broma de la liga. La gente empezó con el este de por qué no drafteamos a McLaurin, no drafteamos a Metcalf, etc, etc. Y poco a poco se dieron cuenta de, bueno, el chaval en verdad tampoco jugó. ¿Y por qué no lo sacan a jugar en lugar de a estos pencos y vemos si hay jugador o no hay jugador en él? Es realmente lo que hay ahora mismo, sobre todo en Filadelfia. En plan, quieren verle jugar. La gente quiere ver qué hay ahí, y en estos partidos que ha jugado ha dejado malos detalles, pero también ha dejado buenos detalles en los que te das cuenta de que igual, si hubiéramos utilizado un poquito más, hubiéramos tenido alguna evolución, alguna mejora en el juego de pases. Porque al final... jugando, yo creo que sobre todo es como puedes evolucionar en una situación como en la que estamos viviendo. O sea, desde luego relegar al banquillo no era la mejor opción, y salir dos snaps para hacer bloqueos, pues hombre, como entrenamiento está genial, pero como tu evolución de receptor, pues no, porque tampoco es lo mismo al final el entrenamiento que sobre el campo. A mí me preocupó, por ejemplo, es el slant que comentábamos al principio del programa, porque hace un release de la hostia y tenía ganado el espacio, y no sé por qué, al tal cual lo hace y gana la posición, se va cuerpo a cuerpo a buscar al cornerback y ahí a su defensor, y ahí es cuando pierde toda esa ganancia que puede haber hecho. Son errores que se pueden mejorar totalmente, y yo creo que sí que se han dado cuenta de que se le puede dar un uso en este equipo, que tiene por mejorar, y ahí estaba la conversación que tenía con Wencha y Amanda. Pero yo creo que, a ver, es de los pocos que tiene el puesto asegurado para el año que viene en el equipo. Así que, para bien o para mal, Arcega va a estar en los Eagles.
Para bien, joder, para bien. Esperemos que para bien. Vale, por lo tanto, si os parece, pasamos directamente a...
Bueno.
¿Qué, Fred? Adelante.
Que yo este partido sacaría... A Arcega,
claro, faltas
a Ward y a Jeffrey. Pero creo que van a ser lo mismo inmovilistas que han sido hasta ahora, y van a sacar a Jeffrey, a Aguilar y a Hollins Arcega. Uno de los dos. Yo creo que más Arcega por el papel que está haciendo últimamente. Jeffrey y Arcega abiertos y Aguilar slot. Es lo que yo creo.
¿Y tú, Pablo?
Yo creo que juegan Jeffery, Aguilar y Hollins, pero vamos, lo saben los chinos. Y yo pondría a Jeffery, Arcega y Ward.
Ya, Aguilar, a mí me gustó.
También, el otro día Ward me pareció que, oye, para lo que... Y hizo más que Hollins, es que insisto, lo de Hollins no lo entiendo.
La campaña estéril, macho, es como... La de Carlos con Aguilar.
Sí, sí, pobrecito, ya.
No, ya, me vendéis.
Aguilar es como un PD ya. Falta ahora Nuño aquí diciendo, pues yo sacaría a Antonio Brown.
Yo sacaría a Mills. De todo.
Y tú a Fouls.
Eso es, yo a Fouls. Bueno, Fouls, madre mía. Bueno. Oye, el otro día me decían por ahí que Fouls no ha ganado todavía un partido en... Joder, pues sí, ha estado lesionado, joder. ¿Qué le vamos a hacer? No vamos a entrar ahora a comentar qué pasa con Fouls.
Poca broma. En Twitter había mucho el chiste este de que en Filadelfia están pidiendo que vuelva Fouls. Y en Jacksonville están pidiendo que vuelva Garner Minshew. O sea, es en plan, esto es el nuevo círculo vicioso de los cubis en la liga. Igual al final acabamos nosotros con Garner Minshew, imagínate.
Se acaban liando los papeles y dicen tú, uff, madre mía, ¿cómo puedes tener aquí?
Yo vi el tweet de que ponía victorias de Wentz contra equipos con récord positivo este año, 2. Victorias de Prescott contra equipos de récord positivo este año, 0. Victorias de Fouls en total, 0.
Partidos jugados por Fouls.
2. ¿No? 2 o 1.
2. 2-2. Creo que los dos de... Hombre, jugó el primer partido, pero se lesionó. Fue el primer partido, ¿no? Hizo el touchdown aquel espectacular y en esas mismas jugadas se lesionó.
Le rompieron la magia, Pablo.
No, yo creo que no. Que volverá. No os preocupéis, que no ha llegado su momento todavía. Vale, pues insisto, si os parece, vamos a darle a la porra. Yo os digo, bueno, por cierto, de la semana anterior... de la semana de los Patriots acertamos todos menos Xavi, que dijo que iban a ganar los Eagles a los Patriots, y de esta semana pasada acertamos todos los que habíamos hecho la porra inicial, que éramos Tony, David, Xavi y yo. Vamos a la de la semana 13. Todos hemos dicho victoria. David, tú dijiste victoria, ¿lo mantienes o lo cambias?
Qué remedio, tío.
Ojo,
un touchdown de Mills, uno de
de Mills,
otro de Cox,
uno de Jenkins poniéndose de receptor y diciendo, mira, quitaos de aquí que no tenéis ni puta idea. Y luego, yo qué sé, pues un safety o alguna historia. Total, 24-0 ganamos.
Vale.
Lo firmo.
Lo firmáis todos, supongo eso. A ver, Carlos, tú como macho, este año estás intermitente, pues tú me dirás.
Bueno, a ver, creo que vamos a ganar. ¿Hay que decir el resultado?
No, porque ya es una victoria o derrota. Aitor, dime tú.
Yo creo que obviamente este partido se gana. Y si no, mira, haría alguna apuesta, pero yo creo que ya llega un punto que mejor ni hacerla.
¿Y qué dice Fred?
Que obviamente ganamos, ¿no?
Vale, ¿qué pasa? No. Vale. Yo no
sé. Obviamente, y luego lo preguntas, ¿sabes?
Obviamente ganamos, ¿no? ¿Ya estáis conmigo? Vale, vamos a ver. Una cosita más antes de terminar. Por cierto, lo de los calendarios, lo que os decía, los Eagles han jugado contra los Dolphins, contra los Giants y contra los Redskins antes de jugar contra Dallas. En esos tres partidos, los Dallas juegan contra esta semana contra los Buffalo Bills, después contra Chicago Bears y luego contra Los Ángeles Rams. ¿Tan malo es el calendario de los Dallas como lo pintábamos hace unas semanas? ¿O las circunstancias nos llevan a que tampoco es tan complicado?
Es peor.
Es peor que el nuestro. O sea, no sé si es...
Es peor que el nuestro, pero...
Pero tampoco lo veo tan difícil. ¿No?
Contra Seahawks tienen que jugar también, ¿no?
Pero yo creo que un poco más adelante o en la
última.
No, ellos juegan contra Rams.
Contra Rams
y Bills.
¿Bills? Son Bills, Chicago.
Bills, Bears, sí. La defensa de Chicago puede hacerle cositas.
Sí.
Sí, porque en Trubisky, en fin, confiar en Trubisky ahora mismo, pues no.
Viendo cómo fluctúa a nivel de Dallas en esta durante esta temporada y durante las últimas, esos tres partidos pueden acabar 3-0 o 0-3 y no me sorprendería ninguna de las cosas.
La respuesta es fácil, o sea, en plan, el problema es fácil. ¿Qué récord tiene el rival? Si el rival de la Dallas tiene un récord positivo, no ganan y ya está. porque no han ganado este año todavía alguien con un récord positivo. Los datos están ahí, como ha dicho antes Carlos, los números no mienten.
Vale, vamos a ver, importantísimo. Vamos a la fantasy. ¿Por qué? Porque quedan solo una semana. Esta es la última semana. Esta es la última semana de la temporada regular, ¿eh? Esto es importantísimo. Porque estoy viendo aquí en Rules que el playoff va de la semana 14 a la 16. Por lo tanto, a la semana 17 no hay... Bueno, nada, esto lo pone aquí. No sé si estoy haciendo... Vosotros sabéis más, Aitor, y vosotros, ¿cómo lo veis? Esto va a ser... Bueno, vamos a lo importante. Vamos a lo
segundo. Tuvo opciones hace 3-4 semanas que ya te dijimos que estaba jodido. O sea...
Pero bueno, ojo porque acabo de mirar que no soy el peor de la liga ahora mismo, ¿eh? Que ojo, ya no soy el peor.
Hay un patán más.
y Raka, creo.
Saca.
No, Pablo Cepedere. Bueno, yo perdí contra Athletic Eagles Club, el cabrón que me quiso hacer el trile, ¿os acordáis? Hace unas semanas. Bueno, pues yo estoy con un 3-9, que no está mal para cómo íbamos. Athletic Eagles Club 10-2. Raka perdió frente a Cuferos. Raka va 3-9 como yo. Cuferos 7-5. Babs Team perdió frente a Miranda Blue. Babs Team va 5-7. Miranda Blue 8-4. Figgles ganó a Molina. Figgles va 9-3. Molina 5-7. No Eagles Team perdió, además de paliza, frente a Aguacate Mecánico. Otro que creo que esta semana me
quita. ¡Mierdas!
No Eagles 5-7. Aguacate 8-4. ¿Qué pasa, Fred?
Nada, mierdas.
Ah, mierdas, porque ha ganado Aguacate. Peterson. Army perdió frente a Warriors. Warriors va 7-5, Army, Peterson 4-8. Alcira Twins perdió por los pelos frente a Xavi, frente a Aylor Rich. Alcira va 6-6 y Aylor Rich 5-7. Al final, Xavi no va tan mal. Y Pablo Cepedre, el ahora mismo peor de la fantasy, perdió frente a Randall Cunningham, que va 8-4. Así las cosas, ahora mismo, y a falta, como insisto, de una semana, tenemos a Miranda Blue con 8-4, estaría en playoff. Pero Cuferos Team va 7-5, que puede también entrar en playoff en esa división. En la división Philly Special tenemos a Figgles, ya clasificado para la Wildcard, y a Aguacate Mecánico, ahora mismo en playoff por la vía de los Wildcard, con un 8-4 como mejor segundo. También está clasificado como mejor, como líder de su división, Warriors of the World United, pero Alcira Twins todavía podría entrar en el caso de que, pues esta última semana, ganase. Y en el lado de mi liga, Athletic Eagles Club, pues ya tiene además el bye de la primera ronda asegurado con el 10-2, y de Randall Cunningham ahora mismo pues estaría en playoff por la vía de los Wildcard con 8-4. Por lo tanto, la cosa está muy disputada a falta de una semana. Por cierto, voy tercero de mi división, ya no voy último, porque Pablo Cepedre ha decidido tanquear como yo. Lleva 6 derrotas consecutivas, no está nada mal. Y Figgles, 6 victorias consecutivas, tremendo. Bueno, que queda una semana de temporada regular y que todavía está todo por decidir. Ahora mismo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 equipos ahora mismo para meterse en playoff. Veremos cómo acaba esto. Está interesante, muy interesante. Hasta aquí el podcast. Porque no me quisieron vender a Fouls, pero no dejasteis, cabrones. Eso no me gustó nada, ¿eh? Que hicieseis eso, por cierto.
Pero porque tú le dabas un jugador que daba, que hace muchos puntos, Pablo. Y no.
Joder, ningún jugador es mejor que Nick Fouls. Bueno. Que en la fantasy ningún jugador supera a Nick Fouls.
Dalton.
Que lo tiene ya.
Ya lo tuve, pero lo quité. Yo le iba a dar a Joe Mixon, ¿no? Y os pusisteis como locos, tío.
Normal. El otro te estaba atracando a mano armada, Pablo.
Estaba atracando, tío.
Sí. Y tú ya estabas sacando todo lo de los bolsillos diciéndole, toma, llévatelo tú. Hasta los pantalones.
Que me daba Nick Foles, tío. Es que.
No sé. El año que viene lo drafteas en primera ronda y ya está.
No, número uno, ya no me lo quitáis.
Pico, claro.
Pick 1, Nick Foles. Además voy a tener el pick 1, ¿no? El año que viene.
Y no lo cortes, ¿eh?
Sí, está húmedo ya.
¿Eh?
Hostias.
No sé, ya veremos. Bueno, ahora mismo no tengo el pick 1, tengo el pick 2, pero bueno, no pasa nada. Pablo Cepedre ha decidido competir conmigo en esa liga. Y Raka también. Bueno, que nada, insisto, a las 7 de la tarde, el domingo frente a los Dolphins, esperemos que ya... podamos hablar de una victoria, joder, que creo que como perdamos contra Dolphins se va a liar bastante parda, porque no hemos comentado que en Philadelphia ya empiezan a pitar a los jugadores, sobre todo a Carson Wentz, ya lo comentaremos. David, gracias, hasta la semana que viene.
Nada, vosotros por aguantar mi
barra libre de Prozac, ¿no?
Mis despotriques. Ah, pero lo de el Prozac, entre comillas, que al final me han dicho mis amigos de Galicia que nos lo traían, que ha habido un problema con el...
con el submarino.
Con el submarino.
Que lo recoja Greta.
Que lo recoja Greta.
Que para la semana que viene trae otro. Que lo van a traer en el Santander.
David.
Dígame.
¿Confías en Wentz o no?
Yo sí. ¿Para traer drones?
Sí, porque, joder, o sea, es que si no confío en él, pues ya me pego un tiro en los huevos.
Vale, así que... tengo... Sí, Didi.
Pero esto es una relación amor-odio, ¿sabes? O sea...
Por eso te digo, es que hoy la has criticado de bien, ¿eh?
Sí, pero no es la primera vez. Yo me acuerdo que un día me puse súper apocalíptico, en plan de que quizá no era jugador franquicia que pensaba mostrar a... Nada, o sea...
Quizá el overreaction man no soy yo.
No. A ver, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, ¿sabes?
Sí. O sea, sí.
A muerte con este país rojo.
Le vamos a tener que aguantar unos añitos. Esperemos que para bien.
Sí, también estaba pensando y no quería agafarlo, pero qué cojones, lo voy a decir. ¿No crees que ya vamos llegando a ese punto de la temporada en el que Wentz se lesiona y ya pues tiene que salir?
Eso es verdad.
La madre que te parió.
Ahora ya se acabó. Llamada a Fouls porque va a hacer falta.
No, pero yo que sé, quizás.
Además entraremos en playoff.
Tío, Arcega con Colt McCoy se hizo un partido de 100 y pico yardas y 8 recepciones.
Ahí está.
Estás loco, tío.
Yo lo dejo ahí. Wentz, ¿no te habías hecho un pupita en la mano? Descansa un poco, hijo.
El MRI, que le diga que tenga el cuarto metatarsiano ese que ahí roto.
Pise en la mano, metacartia. Joder, que le pise en la mano, coño.
Ala.
Venga, hasta la semana que viene, chaval.
Bueno, hasta la semana que viene, amigo. Hola. Vale, pues... Me rompes el corazón lo que me haces escuchar. Ahí todo, hasta la semana que viene, amigo.
Buenas noches a todos y fly, Eagles, fly.
Gracias, fly. Y Fred, gracias, tío, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, chicos, fly, Eagles, fly. Bueno. Un abrazo muy fuerte.
Adiós, Pablo, adiós.
¿A ti no te he despedido? Carlos, tío, perdóname, feliz año, tío.
Estás perdonado.
Perdóname.
Se acerca el feliz año. Y acción de gracias.
Ya, tío, es verdad. Es que es todo maravilloso. Ay, estoy triste por los Eagles, que lo sepáis. Nada, hasta la semana que viene a todos. Le mandamos otro abrazo a Tony, que esta semana no ha podido venir. Y creo que es la primera vez que se pierde un podcast en, no sé, en siglos, ¿no?
¿En 5 temporadas? ¿En 6?
O sea, estoy viendo aquí, estaba repasando el otro día porque me dio la venada. me puse a repasar el primer podcast de Eagles Spain, que estaba Nuño con gente que os prometo que no sé quién es, y lo siento porque debería saberlo, pero luego ya a partir del segundo programa o así, porque primero empezó presentando un tío que no sé quién es, luego presentó Nuño y ya luego se dieron cuenta que tenía que presentar yo.
Tristemente.
Tomaron la loca decisión de hacer que presentase yo. Mirad, en el podcast Eagles Spain 1x1 estaban Nuño, Carlos, que eres tú, Javi, Óscar y Xavi, ¿vale? Ese es en el podcast número 1.
Hostia, Javi Yáñez, tú dime.
Javi Yáñez, tío, qué mítico. En el podcast 2 aparece Pablo, que creo que soy yo, pero que no me he escuchado, pero puede que sea yo. Puede que sea yo. En el 3 también estábamos Javi, Carlos, Pablo, Nuño y Xavi, que creo que sí, que me suena que sí que era yo. Y a partir de la semana 4, ahí ya Javi Yáñez y Nuño se bajan. Estamos Pablo, Carlos y Xavi. Ahí ya empiezo a presentar yo ante la baja masiva.
Joder, qué viejo soy.
Ojo, porque ya en el programa 5 aparece como invitado. Qué locura todo. Garcho y Iñaki. E Iñaki Granados.
Hostia, vaya dúo, tú.
Ya en el programa 5, tío, ya estaban ahí. O sea que ellos vinieron antes que Tony. Esto me está sorprendiendo muchísimo, ¿eh? ¿Cuándo llega Tony? O sea, ¿cuándo empieza Tony a partir? Aquí,
no tengo ni
programa
idea.
7. En el programa 7 aparece Tony. Es como ya el invitado. Y ya desde entonces creo que no se ha perdido ni un programa. Así que nada, le mandamos un abrazo porque si se lo ha perdido es por algo. No sabemos el qué, pero le mandamos un abrazo. Igual es porque estaba de cena con su mujer, ¿eh? Que nunca se sabe.
O sea, soy el más veterano.
Sí, sí, o sea, tú, número uno, estabas ahí con Nuño. Que Nuño, por cierto, no sabemos dónde está. Últimamente también le mandamos otro abrazo. Porque últimamente tampoco está. Así que nada, volvió de Filadelfia y decidió que ya estábamos a otro nivel. Nada, chicos, que hasta la semana que viene. Que a las 7 jugamos contra los Dolphins. Y que Fly Eagles Fly, que ojalá ganemos. Y ya está, que hasta la semana que viene. Voy a poner aquí cuando acabamos, Xavi. Acabamos en el minuto 1:23:52. Ah, final del podcast aquí. Esto mételo en el podcast, Xavi, ¿eh? Está despedida loca. Hasta la semana que viene. Adiós, adiós. You might find me by the water, waiting for the trumpet call. Oh, you see me like a stranger. Well, I've been waiting for the storm, singing amen, amen, amen. Sell them like the change. Adrenaline in a rage, I may never change. Rumbling through my heart, dilute my pain. Compressing all the stress, asthma on my chest. Running out of breath, they gon' know my name. Clean up out the mud, brush the dirt up off me. Going hard, hit them where it hurts, kill them softly. Bone stress, trying to clear my mind, even smoke less. Hopelessness, but I'm in this shit, full-fledged, all reckless. Coming for your neck, no strap though. Running this shit, both legs, bro. Word around town that they coming for my head though. Funny thing about it, they don't know what's in my head though. Schizo, maniac, femme, go klepto. So hands-on, it's gonna hard for me to let go. Let go, my ego, my ego in the steam. With a slow leak, screaming at the world till she prank up. Two middle fingers to you all, till I'm dead and gone.